Deportes, la jugada maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Patricio Yáñez, Manuel de Tezanos, Ignacio Valenzuela, Francisco Sagredo, Cristian Caamaño, Carolina Fernández, César Olmos, Mauricio Illescas y Patricio Muñoz. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? 1:17 Deportes en Agricultura en el aire y de inmediato, en día viernes, a revisar los principales temas. Como por ejemplo que abre la fecha, la décima, en el Estadio Monumental Colo Colo y Felipe Espina tiene sus novedades.
Sin paredes, con Valdivia en la oncena de inicialistas para enfrentar a Deportes Antofagasta. Movimientos accionarios podrían todavía más reafirmar la chance de que Aníbal Mosa sea el próximo presidente de Blanco y Negro.
Uf, vamos a explicarlo y tendremos detalles pronto con Felipe Espina para la actualidad de Colo Colo, tanto en la cancha, hoy ante Antofagasta, transmisión de Deportes en Agricultura, como en su junta de accionistas que va a definir el próximo directorio. Sepamos ahora de la Universidad de Chile. Entiendo que anuncia cambio de esquema, Oscar Garrido.
Claro, porque retornaría a los cuatro zagueros en el fondo, tres hombres en ofensiva. Matías Campos López fuera de la citación.
Muy bien, ¿cómo se arma entonces la Universidad de Chile? Vuelve pronto a contarlo Oscar Garrido. Y la Universidad Católica, Nico Muñoz, también tiene bajas para jugar el domingo, ¿no?
Sacha Sáez descartado para el partido de la Universidad de Concepción, no podrá ser alternativa para Gustavo Quinteros. A Luciano Agüet lo van a esperar, pero es muy probable que tampoco llegue frente al Campanil. El próximo lunes hay junta de accionistas, se moverá un poquito el directorio, pero Juan Tagle sigue firme a la cabeza de Cruzados.
Muy bien, pronto los detalles para la gente de la Universidad Católica. Y en la selección chilena, ¿se puede decir cabalmente por fin una buena para Rueda, Cristian Alvarado?
Tal cual, porque no para de celebrar Reinaldo Rueda tras la reunión con Claudio Bravo en Inglaterra. Ahora se suma el apoyo, el respaldo de los clubes al trabajo de la selección chilena. El torneo, ojo, terminará en la fecha 14, el próximo 26 de mayo.
Muy bien, ahí viene la detención del campeonato y se retomará luego de Copa América. Y dicen que todo lo bueno tiene su final. Eso pasó hoy con los tenistas chilenos jugando en Barcelona, Pablo Ramos.
Se acabó el camino de Nicolás Jarry en Barcelona. El tenista chileno cayó en dos sets frente al ruso 14 del mundo, Daniel Medvedev. Y ahora viajará hacia Estoril, Portugal, su próximo desafío.
Deportes en Agricultura es una presentación de Cadina, maestro en adhesivos, Compañía Minera Doña Inés de Coyacuasi. Somos mucho más que cobre. Compañía de Seguros con Futuro. Un Chile con futuro. Nuevo pack, inicia tu negocio de Entel Empresas. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Una empresa incubadora. Hotel Regal Pacific en Santiago y Buenos Aires. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
1:20 están desplegados todos los temas ahí en el menú de esta jornada de Deportes en Agricultura y de inmediato agregamos cómo se comunica la gente con nosotros junto al señor Andrés Fernández. ¿Qué tal, Andrés?
¿Qué tal, Pato? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, muchachos? Pregunta en el perfil de Twitter en el @deportes921 con el hashtag décima fecha 921. Preguntamos, ¿quién tendrá un buen fin de semana? Las alternativas son Vidal, que puede ser campeón en España si gana el Barcelona.
Ajá, seguro.
La UC, que si gana sigue como líder del fútbol chileno.
O la
Universidad de Chile, que si gana en Everton, suma un primer triunfo y empieza de a poco a salir del
muy
fondo
incierto
de la tabla de posiciones.
Sabía que iba a decir eso César Olmo. Muy incierto.
El 54% dice que Vidal en España y su título
van a
tener un buen fin de semana.
Claro, está como para que esa opción sea la favorita. Cristian Caamaño, Manuel de Tezanos, César Olmos.
Es que hay una opción que no tiene otra opción que es la UC sigue como líder. La UC sigue como líder, pase lo que pase, tiene 4 puntos de ventaja.
Claro, lo que pasa es que la opción dice gana y sigue como líder.
Claro, claro. No dice pierde y sigue como líder.
No, la UCE sigue como líder. La UCE sigue como líder. Eso sí va a pasar, sí o sí. Sí,
no se pueden hacer preguntas más largas en la encuesta. Güey, no
claro. De hecho, hubo que recortarla. Las alternativas iniciales, hubo que abreviar los equipos.
Basta de escuchar las cuestas, Manuel.
No, bueno, yo simplemente planteo cuestiones que son razonables, razonables.
Vidal campeón en España es la de todos, ¿no? Entiendo.
Es que desde el punto de vista de la encuesta, porque la UCE sigue como líder, o sea,
sí, que la UCE sigue como líder, sigue como líder.
No, que
sigue
además, como líder, además sigue, la pregunta aunque es pierda 150-0.
No, ¿quién tendrá un buen fin de semana aunque siga como líder, pero pierde 150-0 no va a ser un buen fin de semana?
Más claro. Seguirá como líder.
¿Y la chance real de que la Universidad de Chile gane y salga del fondo?
Yo creo que no. Pero, es difícil esa.
Con la U no te garantiza nada, nadie, absolutamente, así que yo creo que de las tres es la que menos le pondría ficha. Las otras dos van quizás más al.
Usted puede participar a la 1:23 por esa encuesta.
Tenemos premio. 5 dobles para ir el domingo a Santa Laura, a Unión Española frente a Audax Italiano.
Muy bien, el hincha hispano tiene que participar hoy entonces. Se le espera aquí en la 92.1 en Deportes en Agricultura. De inmediato entramos al primer tema de la jornada. Ya lo adelantaba Cristian Alvarado en los avances. Son dos buenos días para Reinaldo Rueda. Se sabe lo de su reunión con Bravo y la prueban que se postergue el final del campeonato, Cristian.
Sí, lógicamente lo venía insistiendo Rueda cuando se dio cuenta que los propios gerentes de programación de la NFP le habían puesto la última fecha del campeonato el 2 de junio. Eso no fue una petición de los clubes, no fue algo que se le ocurrió a los presidentes, simplemente alguien en la NFP, es decir, de su mismo equipo, de los mismos colores, determinó que el campeonato se podía parar 2 semanas antes de la Copa América. El tema es que como está la selección hoy, como los jugadores que están afuera no son tan confiables para Rueda, y si hay mucho jugador local que lo obliga a estar atento, sin duda que es mejor tenerlos descansados o tenerlos ya preparando con una semana más de anticipación el torneo continental a lo que él tenía previsto seguramente y la propia NFP a principio de año.
Sí, pues, a ver, varias noticias lo que deja esta. Primero, el viaje de Reinaldo Rueda a Europa continúa todavía el seleccionador nacional en el viejo continente. Está haciendo un barrido, un recorrido, lo que comentaba recién Cristian Camaño. Comencemos por lo de Bravo también, porque llama la atención, porque genera noticia, porque no es cualquier jugador. Estamos hablando de Claudio Bravo, que, su último compromiso, ¿se acuerdan? De octubre del año 2017.
Camaño se acuerda.
En Brasil, estuve ahí.
Avanza memoria.
Brasil. En Brasil, 3-0 cayó en esa oportunidad. Brasil. La selección nacional queda fuera del Mundial. Bueno, fue el último compromiso vistiendo la camiseta de Chile, de la roja, de Claudio Bravo. Luego desapareció de las convocatorias, tuvo que convivir con algunas lesiones, pero no ha estado en el proceso de Reinaldo Rueda. Lo concreto es que existió esta conversación el pasado día miércoles en Inglaterra, algo que obviamente valoró, destacó el mandamás del fútbol chileno, Sebastián Moreno.
Seguramente se produjo esa reunión. Cuando vuelva Reinaldo nos va a contar, nos vamos a reunir para conversar detalles de su gira a Europa.
Sí, pero ¿cómo lo recibe? Porque usted como presidente.
No, me parece bien. Reinaldo tiene toda la disposición para conversar con todos los jugadores que están o estuvieron o estarán en la selección. Y me parece muy bien que se produzcan este tipo de encuentros.
Además que Claudio Bravo no es cualquier jugador, es decir, estamos hablando del capitán.
No, absolutamente. Claudio tiene toda una historia con la selección, tiene una historia linda con la selección y por supuesto importante este tipo de reuniones.
Bien, ahí está valorando esta reunión el presidente del fútbol chileno, algo que hemos podido manejar, sondear y averiguar el tenor de esta conversación. Tiene que ver principalmente y en este diálogo que tuvo Reinaldo Rueda con Claudio Bravo. Reinaldo Rueda le habría dicho a Claudio Bravo que le falta liderazgo dentro del camarín de la Roja.
Momento, Cristian, antes que continuemos con este reporte.
Sí.
¿Cuánta gente estuvo en esa reunión?
Claudio Bravo.
Reinaldo Rueda.
Listo.
Y ahí.
Pare de contar.
Y ahí paramos.
Sí.
Ahí paramos. O sea, todo
fue
lo que podamos.
Cara.
Todo fue un cara a cara. No hubo un tercero.
No.
No hubo testigos.
No hubo testigos.
Luego, todo lo que podamos saber o que se haya desprendido es informar que viene directamente de Claudio Bravo o directamente del profesor Rueda, exacto, digamos. En fin,
no sé si vale la pena ahondar en eso.
No, yo creo que vale la pena porque no es En fin, digamos.
Yo no sé por qué no informan que pasa esto oficialmente. ¿Cuál es el secretismo? No lo entiendo.
Perdón, porque esta reunión se da en lugares donde existen otras personas también. Si es un hotel y sucede en un comedor, en un restaurante.
Ah, pero alguien que está escuchando sea la mala, dice usted, no. Alguien que haya participado. Lo que pasa es que en este tipo de reuniones siempre es bueno tener un testigo, digamos. Es bueno tener un tercero que escuche lo que se habla. En general,
los mozos son muy...
Es una precaución importante,
Yo diría que bueno para espiar. Sería bueno que fuera más transparente todo. O sea, al final, hartos te preguntan, todos los días hablan de la cuestión de Marcelo Díaz, todos los días hablan lo mismo en la selección. Y claro, pues si ellos no dicen en qué están... Uno no les pide detalle, ¿no? Detalle, ¿no? ¿Qué hablaron? No. Me da lo mismo que hablaron. ¿Se juntaron? Sí. Vamos a juntar.
Ayer Moreno lo termina ratificando.
Bueno, pero se juntaron. Pero es porque apareció en...
Pero además nadie sabía que Rueda viajó a Europa. Se supo cuando él ya estaba en Europa que efectivamente había tomado un avión y que iban a hacer esta ronda de conversaciones. Pero recordemos que cuando fue la primera gira de Rueda por Europa y por México, la NFP lo anunció con bombo y platillo. El profesor Rueda va a viajar, va a conocer a los jugadores, va a mantener lindos cara a cara. Ahora, como la situación está media compleja, está media atribulada para el profesor, la NFP intenta mantener todo en secreto. Esos son los dobles discursos que uno cuestiona. Por supuesto, si estoy en la misma manera. Lo que voy es que la NFP debe decir, viaja, Rueda.
Bueno, a lo mejor Rueda tiene una buena explicación al volver. A lo mejor tiene una buena explicación al volver.
Siempre tiene buenas explicaciones.
Y dice, lo quise hacer en Chile, insoportable. Pero lo que sería bueno es que en esa conferencia, si es que la hay, no sé si la va a haber, a propósito de lo de Bravo, es que, por ejemplo, nos dijera, oiga, ¿es verdad que el Claudio Bravo aceptó integrarse a la selección incluso como reserva? ¿Podría ser reserva del equipo, que es un punto clave?
Clave, estoy de acuerdo.
No vuelve, por ejemplo. Y son cuestiones futboleras, tampoco es algo como... ¿En serio? Yo creo que es clave esa situación. Pero...
Es que no, lo que yo no sabía era que existían en la selección chilena, no digo en equipos de ribetes menores, pero tomando la otra prestada de otro compañero.
De Fernando de Fox.
Exacto. En la selección chilena hay jugadores que condicionan su venida si son titulares o no. ¿Sí?
Es que depende qué jugador, en qué circunstancias. Es
que ustedes quieren que se desclasifique con toda naturalidad una conversación de un tema que es incómodo. Y ha sido incómodo hace un año. Y ustedes se plantean en esta mesa como si fuese, no, voy a hablar con el capitán.
Yo creo que más como que titular si o no.
Es que no habían hablado ni por celular. Pato, entonces por eso, se hacía necesaria una conversación.
Por eso mismo, ¿cómo iba a ser pública esa conversación? ¿Cómo iba a ser en un estadio lleno, con testigos,
y además dando la cara a la prensa?
Esto requería
un estadio lleno, no.
No, pero a ver,
un testigo,
las selecciones de interés nacional, el fútbol, todo eso, podrían avisar, el profesor Rueda va y va a tener estas reuniones, podrían avisar con tiempo las cosas en general, y profesor Rueda podría responder las preguntas que se le hacen. No tendríamos que estar especulando por qué carajo no llama a Marcelo Díaz, por ejemplo, si es una razón futbolística o si es una razón extrafutbolística, nada más. No me dé detalles, no me importa si es sapo, si es pesado, si es muy chico, si ronca en la noche y nadie quiere dormir con él, me da lo mismo. Pero que diga si es futbolístico o si no es futbolístico. ¿Qué le cuesta? ¿Por qué Quintero le chocó un jugador? El otro tuvo problemas intrafamiliares, el otro, no sé, violencia intrafamiliar, el otro... Papá, y tú le preguntas a Quintero y te contesta. No te da detalles, pero te contesta la pregunta, no pasa nada. No, el tema muere ahí.
Un detalle con respecto a Bravo, porque Bravo le quedan todavía al campeonato inglés 3 fechas. Y además tienen que disputar el Manchester City y la FA, la final, que es una semana después del término de la Premier. ¿Se quedará Bravo hasta el final del campeonato? O tomando en cuenta de que no está siendo citado ni siquiera a la banca para los partidos de la Premier, solicitar un permiso para venir antes, por ejemplo, y su deseo de integrarse luego a los trabajos de la selección, recordemos que quienes queden fuera los playoffs mexicanos ya tienen un acuerdo con Rueda para empezar a trabajar en Juan Pinto Durán. Por lo tanto, desde mediados de mayo ya va a haber futbolistas
entrenando,
digamos, entrenando junto al cuerpo técnico de la selección. Quizás tengamos a Bravo antes de lo previsto en Juan Pinto Durán. No digo que el 2 de mayo, pero si él está viendo que su situación en Manchester City no va a cambiar y que en realidad quedarse o no a los festejos de un eventual título de la FA o de la Premier no le modifican demasiado su compromiso con el club, en una de esas lo tenemos muchísimo ante Bravo, y eso ya va a depender de la disponibilidad tanto de Rueda como del Manchester City.
El 12 de mayo termina la FA Cup, o la final, donde tiene que jugar la Manchester.
Y el 19 es la FA Cup.
Claro, una semana antes de la convocatoria final, o donde uno cree que van a estar presentes ya los jugadores en nuestro país, y justamente cuando ya termine el campeonato en Chile. Bueno, esa fue una de las noticias positivas, porque estamos hablando de Claudio Bravo, uno de los principales referentes, el arquero, el capitán, bueno, llámelo como usted quiera nomás, en esta conversación y este cara a cara entre el técnico nacional y Claudio Bravo. La otra muy buena noticia, y que termina celebrando, quizás respirando aliviado, Reinaldo Rueda, es el Consejo de Presidentes. El día de ayer, extraordinario por lo demás, aprobó de manera unánime el artículo 78 de las bases del campeonato.
¿Qué dice qué?
Que dice que, bueno, fue aprobado 14-0. ¿Qué significa? 14-0, ¿sí? Se jugará hasta la fecha 14 el torneo. Eso quiere decir, termina el domingo 26 de mayo. La jornada 15 se va a jugar en la segunda rueda, ya, o sea, después de la Copa América. Ya voy a entregar unos detalles respecto a esta situación, pero antes escuchemos a Sebastián Moreno si esto significa un respaldo para la gestión y el trabajo de Reinaldo Rueda. Esto respondió.
Absolutamente, nosotros estamos convencidos y respaldando absolutamente a nuestro entrenador, que es Reinaldo Rueda. La idea surge de la necesidad planteada desde el directorio, conjuntamente con él, de entender que necesitábamos una semana más, y claramente ha sido muy bien recibido por el Consejo de Presidentes.
Ha sido un golpe muy duro, sí, para Reinaldo Rueda y seguramente para la Federación, para ustedes, que el Consejo hubiese rechazado esta moción.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando hablamos del concepto de la roja y de la selección, existe este tipo de apoyos unánimes, y es súper valorable entender que la selección chilena es lo más importante.
Bien, ahí está.
La roja es como la política exterior chilena, están todos de acuerdo, están todos. Yo no sé si fue tan bien recibido. Una cosa es que la votación haya sido 14-0, pero aquí mismo escuchamos, y salió en otros medios también, de dirigentes que estaban en contra de la medida o que les molestaba la medida. Fue bien recibido porque, claro, fue aprobado, pero no exactamente fue del gusto de los clubes que se hiciera esta maniobra de última hora para...
Yo creo que hay equipos que les viene regio esto. A la U, ponte tú.
Regio.
En el Facebook Live, Jorge Alberto Aguirre los interpela a ustedes, les pregunta, espera una respuesta. ¿Para qué viene Bravo si Arias está de titular en su equipo y salió campeón de su liga? Bravo no es ni siquiera suplente, dice él. Para él, Bravo no debería ni venir. Viene para integrarse un plantel, ¿no?
Okay. Yo creo que hoy día Rueda tiene dos arqueros confiables, por el que uno Arias y el otro Brian Cortés de Colo-Colo. El hecho de que no haya participado Johnny Herrera es una señal del último microciclo. Es una clara señal de que no lo convenció definitivamente Herrera. Y yo creo que en esa pelea está Bravo. No necesariamente va a llamar tres arqueros a los trabajos previos a la Copa América, porque se tiene que entregar una lista de 30 futbolistas y seguramente va a tener cuatro arqueros. No creo que, en todo caso, estando Bravo y ya con alta médica, quede fuera, estando cuatro arqueros ahí trabajando en titular, pero es una posibilidad abierta de que finalmente no termine integrando la lista definitiva.
Bueno, comentaba César Olmos este apoyo, esta votación unánime, pero bueno, hay dos equipos, Audax Italiano y Huachipato, que no votaron. Ya, no votaron, se retiraron de la sala, y por eso termina marcando este registro, ¿no? De 14-0, votación unánime. Pero bueno, hablamos con Lorenzo Antillo, el presidente de Audax Italiano. Bueno, ¿por qué no votó? ¿Esto significa que hay respaldo hacia la dirigencia? ¿No le gustó la medida? ¿Qué pasa con la selección? Esto dijo en conversación con Deportes en Agricultura Lorenzo Antillo.
Una muestra básicamente de apoyo no a la selección, sino que al presidente de la NFP, pero como no estamos de acuerdo, no podíamos votar otra cosa que hubiese sido el rechazo, y el rechazo hubiese significado que el campeonato hubiese terminado como estaba presupuestado en la última fecha, y eso significa que la selección iba a tener una semana menos, y eso significa por consecuencia entonces que probablemente el presidente iba a tener algún tipo de problema con el entrenador de la selección, que es quien está solicitando esto.
Clarito, ¿ah? No es una muestra de apoyo hacia la selección, sino el apoyo para Sebastián Moreno. Por eso no terminaron votando el día de ayer. Porque si votaban, votaban en contra. Y esta medida se rechazaba.
Sí, es bien rara la fórmula que
o sea, apoyamos a Sebastián Moreno, el nombre, la persona. Sí. No sé si sus ideas, no sé si estamos de acuerdo con sus ideas. Claro, porque lo que dice Moreno es, se requiere este apoyo para la selección, ¿no?
Sí, si claro, pero claro, si el tío realmente lo quiere apoyar, va y vota a favor nomás. Si quiere apoyar a Sebastián Moreno en general, digamos.
Es que no estaba de acuerdo con la medida.
Yo lo sé, pero dice que bueno, está.
Pero como cuando
igual, tú igual.
Una fijación
le,
con
le hicieron
algo,
como, lo, claro. como los diputados, cuando se van de la sala.
Voy a sentar un presidente.
Se van de la sala y dejan sí. fueron ahí.
Cristiano sí. Alvarado, muchas gracias.
Que estén muy bien, ¿eh? Un gusto.
Oye, un detalle, no nos olvidemos de que la Copa Sudamericana se juega la segunda ronda a fines de mayo y la primera semana de junio. No vaya a ser cosa que alguno de los equipos chilenos, de los que van a aportar futbolistas, caso puede Católica, si es que, y si es que Católica pasa a la Sudamericana,
Católica,
Unión Española,
Palestino,
Unión La Calera, que sea programado en esa fecha, los jugadores van a tener que retrasar su incorporación a la selección.
Potencialmente puede haber 6 equipos chilenos ahí, ¿no?
Exactamente.
Y juegan todos en esa fecha, ¿eh? Yo diría que la ronda de 32, en la ronda de 32, sí. se mata antes de la Copa América, después de la Copa América en la ronda de 16.
Así que
van a haber 6 equipos chilenos ahí comprometidos.
Y con muchos jugadores seguramente seleccionables. Otro tema que no. O sea, en realidad mejor hubiese seguido el campeonato hasta el 2, porque al final va a ser una chacota. Cortaste el campeonato, pero hay 6 equipos participando que no te van a poder pasar los jugadores. Es lo mismo.
Ya, bueno, veamos quiénes llegan.
Está bien,
sí. Veamos quiénes llegan.
Pero hay que avisar antes de, porque estas cosas siempre pasan.
Andrés Fernández.
Sí, tenemos mensajes en el Twitter, saludos con de Jorge Borges, de Ana Muñoz, que dice que yo creo que Vidal será campeón en España, ya que la competencia está lejos, están casi listos, sería un gran récord para Arturo, y quiere participar por las entradas para ir a la Catedral del Fútbol el domingo en Santa Laura.
En el Facebook Live, Claudio Argandoña quisiera conocer su opinión sobre la NFP, ya se la vamos a preguntar, dice Claudio Argandoña. María Cecilia Bahamonde, buenas tardes, desde Suecia les saludan, muchachos. Y Juan Quintra dice, bravos más que Arias al 100%, más experiencia. Todavía me acuerdo de ese tapadón al ángulo en la final con Argentina, Juan Quintra, en Facebook Live.
Y a propósito de Alexis Sánchez, lo que estábamos comentando recién, el diario The Independent de Inglaterra asegura que una de las opciones que maneja el Tocopillano para el mañana, para su futuro, es el Inter de Milán. Y que el Manchester United estaría dispuesto a bajar las expectativas económicas y permitir la salida de Alexis al elenco italiano. Sin embargo, el acuerdo se alcanzará solo si el goleador de la selección chilena cumple una condición, que baje sus expectativas económicas para ir al fútbol italiano.
Es que, bueno, si quiere jugar en un lugar que le parezca interesante, creo yo que del sitial que tenemos va a tener que bajar un par de peldaños,
sí o sí.
Porque no. Llegó como uno de los 10 mejores pagados de Europa.
Es una decisión difícil igual, Pato, porque él tiene un contrato en el United, un contrato que el United tiene que honrarse, si el jugador no se quiere ir, bueno, se puede quedar ahí cobrando, claro, tranquilamente.
¿Y Alexis está para eso, crees tú?
No digo que lo quisiera hacer, pero que ahí tiene una herramienta de negociación bien importante. Ahora, porque pasa es que donde vaya, salvo que fuera Qatar o China, probablemente va a ganar menos.
En China le bajaron los sueldos por un tema de decisión del gobierno, porque están erosionando la economía nacional con esos sueldos imposibles de pagar.
Pero qué jugada más limpia, al igual que los adhesivos cerámicos Cadina, únicos con tecnología que reduce las emisiones de polvo y cuidan tu salud. Cadina es maestro en adhesivos.
Y porque lideramos con pasión un negocio de excelencia en Collahuasi, apoyamos permanentemente la educación de niños y jóvenes de Tarapacá a través de programas que benefician a 30 escuelas básicas y liceo técnico profesionales. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Te cuento una del West Ham United de Inglaterra, el equipo de Manuel Pellegrini va a jugar mañana con el Tottenham buscando mejorar su pobre rendimiento del 43% en todas las competencias jugadas en la actual temporada. El ingeniero valoró el hecho de recuperar algunos lesionados como Javier Hernández y Wiltshire.
En relación a la última semana, tendremos a Jack Wiltshire, que probablemente volverá a trabajar con el primer equipo. Javier Hernández también. Nasri tal vez la próxima semana comenzará a trabajar. Jack podrá comenzar a trabajar con normalidad y por supuesto es un jugador que debe marcar diferencia, porque son los jugadores técnicos los que deciden los partidos. Y Jack es un jugador muy técnico, que conoce esta liga y dependiendo de cómo se desenvuelva, será el jugador que necesitamos.
Pronto, las novedades de la UC. En Deportes en Agricultura.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Líder en la distribución e importación de materiales eléctricos. 35 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para construcción, minería, energía y agroindustria. Entregamos tu pedido en todo Chile. Conócenos en vitel.cl.
Si necesitas orientación y asesoría para pensionarte, encuéntrala en confuturo.cl o en nuestras sucursales en todo el país. Compañía de Seguros Confuturo, un Chile con futuro. Somos parte de la Cámara Chilena de la Construcción.
Con tecnología, todas tus ideas son posibles. Emprende con los Pack Inicia tu negocio de Entel. Internet fibra, 150 megas, más telefonía fija, más plan móvil, 30 gigas con minutos libres y Office 365 Cloud. Todo por solo 36.590 pesos mensuales masiva. Exclusivo en entel.cl/inicia tu negocio. Entel Empresas. Producto exclusivo de contratación web.
Cuando eliges un camión Hyundai, eliges tener el menor costo operacional. Rentabiliza tu negocio con los camiones para reparto urbano de la línea Mighty, HD65 y HD78. Ahora con mayor capacidad de carga, potencia y rendimiento. Únicos con mantenciones cada 40.000 kilómetros. Y la mejor garantía de fábrica del mercado. 5 años sin límite de kilometraje. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses. Marca de calidad mundial, una empresa indumotora.
En Collahuasi tenemos un compromiso permanente con la región de Tarapacá. Ejemplo de ello es nuestro apoyo al patrimonio a través de la Corporación Museo del Salitre, que protege las oficinas salitreras Humberston y Santa Laura. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
En Hotel Regal Pacific estamos orgullosos de ofrecer nuestras modernas habitaciones con un ambiente acogedor y diseño que otorga un espacio cálido y atractivo. Visítanos en Apoquindo 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl.
Si tu proyecto es mantener libre de maleza tu parcela y con buenas terminaciones el jardín, la desmalezadora Steel F120 te garantiza un trabajo cómodo y eficiente, con todo el respaldo que solo Steel puede ofrecer. Tu inversión está garantizada con la calidad mundial de Steel y su servicio postventa de la red de distribuidores autorizados a lo largo de todo Chile. No te tientes con ofertas que solo te harán perder tu dinero. Prefiere Steel.
Maestro, ¿qué está haciendo?
Estoy pegando cerámica.
Pero cambia ese adhesivo Cadena. Cuide su salud.
Ya es momento de dar un paso a la siguiente generación de adhesivos cerámicos. Solo con Cadena, el único adhesivo con una fórmula exclusiva que reduce las emisiones de polvo. Cadena es tecnología, limpieza, cuidado de la salud y rendimiento en una sola mezcla. Cadena, maestro en adhesivos.
Ah, se pasó Cadena.
Fuimos los número uno en el tenis, en el fútbol, y los número uno en levantarnos cuando el país se caía. Pero hoy, somos número uno en el consumo de marihuana, cocaína y pasta base en América. Un puesto que no queremos ocupar. Plan Nacional elige vivir sin drogas. La mejor arma contra las drogas es hablar con nuestros hijos. Infórmate más en www.eligevivirsindrogas.cl. Un mensaje del Ministerio del Interior y Gobierno de Chile.
Si necesitas orientación y asesoría para pensionarte, encuéntrala en confuturo.cl o en nuestras sucursales en todo el país. Compañía de Seguros Confuturo, un Chile con futuro. Somos parte de la Cámara Chilena de la Construcción.
Con tecnología, todas tus ideas son posibles. Emprende con los Pack Inicia tu negocio de Entel. Internet fibra, 150 megas, más telefonía fija, más plan móvil, 30 gigas con minutos libres y Office 365 Cloud. Todo por solo 36.590 pesos mensuales masiva. Exclusivo en entel.cl/inicia tu negocio. Entel Empresas. Producto exclusivo de contratación web.
Deportes en agricultura. Jugamos con pasión.
la tarde con 46 minutos. Hacemos deportes en agricultura. El señor Óscar Garrido está aquí y nos trae las novedades de la Universidad de Chile. Ya en los avances algo anunciado, hablaba de un cambio de esquema, Óscar, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pato? ¿Cómo te va? Claro, la Universidad de Chile a esta hora termina el almuerzo y ya pronto a viajar rumbo a la quinta región para enfrentar mañana a Everton de Viña del Mar, y con un cambio fundamental en lo que sería el esquema que presentaría Alfredo Arias para enfrentar al equipo de Viña del Mar. Volvería los cuatro hombres en el fondo, tres en el medio y tres atacantes. Eso es lo que tiene planeado para enfrentar al cuadro Viña Marino. Escuchemos a Arias respecto a esta situación de varios jugadores que quedan fuera de la convocatoria, que han sido titulares en otro. Él dice que no se trata de cortar.
No se trata de que cortar. Cortó a tal otro. No, se trata de en la rotación que yo trato de hacer, incluso del banco de suplentes y de los que son citados o no, mantener la motivación. Tengo que mantener esa motivación en todo el plantel porque esto es muy largo y muchos de los que hoy no son tenidos en cuenta van a ser los que van a definir nuestra situación en el campeonato.
Él lo dice, hay muchos delanteros y lo que busca con este cambio, al menos en la citación, es mantener la motivación. Y después se le consultó si acaso...
Estamos en segundo, Oscar, porque sí. Si quiere mantener la motivación, si su lógica es esa, debería jugar el Tutu de Paul algunos partiditos también, ¿no? Porque en el arco no hay cambio nunca, ¿no?
Es que a lo mejor es para algunos nomás el criterio.
El criterio de...
Y de hecho, tiene en el final de la frase que nos ha sido oír, Oscar, dice, quienes no están siendo considerados hoy van a definir nuestra suerte en el futuro. O sea, no se imagina, por ejemplo, que, no sé, Ángelo Enrique va a ser un gol clave en la U a fin de año.
Fíjate, cuando llega Arias, asume, claro. La dupla fue Ángelo Enrique Guerra.
Sí.
Campos López no fue ni citado. Al partido siguiente, Campos López fue titular.
¿Sí?
Al siguiente continuó como titular, suplente, fuera de la citación.
Entre medio tuvo el panameño una chance.
Torres, no citado, suplente, aparece como titular contra Católica.
No citado,
suplente ahora. O sea, el vaivén, la motivación de la cual se habla, por lo menos en el CDA, llega hasta cierto punto también, porque... Hay que darle cierta motivación, cierto que los delanteros andan todos mal, y uno puede decir que hasta Venega hoy en día es el único, entre comillas, que puede ser titular porque tiene dos goles. Y Guerra en el juego se gana su situación en la cancha. Pero el resto pasa por un momento tan bajo que si tú no los convocas, tampoco el equipo es que los va a extrañar o que se va a sentir menoscabado, digamos, frente a los rivales.
¿Qué elige Manuel de Tesano el lado bueno? El lado bueno es lo está manteniendo motivado a todos. El lado malo, la mirada mala es nadie sabe a qué atenerse. Un jugador pasa de no citado a titular y viceversa.
Yo no veo muchos lados buenos a tanta confusión y tantas señales que son contradictorias incluso. La verdad es que desde el punto de vista táctico me parece bien que cambie el esquema, porque Everton a una línea de tres le iba a hacer mucho daño, pero la convicción con que los jugadores están enfrentando estos partidos parece ir en retroceso. O sea, la U llegó a jugar relativamente bien un par de partidos con Antofagasta, con La Calera a rato, pero los últimos dos ha jugado mal, y ahora le va a tocar con un Everton que viene con confianza, que está diseñado además para explotar las falencias de la U a la espalda de los laterales. Yo no sé si es una cuestión de dibujo táctico el problema de la U.
Bueno, pero creo que es mucho más profundo. Sí, es más profundo, pero en este caso, por lo menos Arias al menos está entendiendo que... Lo que pasa es que Arias juega con línea de tres, porque entiende que con sus volantes externos tiene el potencial ofensivo que de otra manera no tendría. Eso es todo, ¿no? Y lo ha hecho con Rodríguez siempre, y Campos Toro cuando no estuvo seguido. Ahora, eso le ha demostrado en la práctica que uno, que ese caudal ofensivo no siempre se traduce en goles, y dos, que atrás queda la escoba. Porque queda la escoba y la U le han hecho un montón de goles en los últimos partidos. Entonces ahora, bueno, resigna ese volumen de ataque, porque ya no va a poder tener los dos al mismo tiempo los dos externos, bueno, quizás, pero no en el papel al menos, y por lo menos asegura que, o más en el papel también, asegura que va a ser menos frágil defensivamente, y que, porque la U, lo que pasa es que la U hace rato que no puede seguir enfrentando los partidos como un equipo grande, entre comillas, de ir a buscar el campeonato, la U tiene que enfrentar los partidos de ir a sacar puntos.
No tiene que pensar en dar espectáculo, no tiene que pensar en hacer el segundo cuando todavía no hace el primero. Un detalle con respecto a la situación de Rodríguez Bosellur. Han jugado dos partidos con Arias solamente, de los cinco. En ambos la U recibió tres goles. Curicó y Antofagasta. O sea, ya hay un detalle que cualquier entrenador observa. Es decir, si voy a jugar con tres centrales, no puedo tener a Rodríguez y Bosellur. ¿Por qué no me cumple la labor defensiva? Pero es que eso ya casi es de perogrullo con Rodríguez en línea de cuatro, en línea de cinco, en línea de ocho. Bueno, él insiste con Rodríguez y con Bosellón porque no tiene otro especialista para jugar con laterales. En algún momento pensó jugar con Rodrigo Echeverría, lateral derecho, que cumplió función que ha cumplido, y con Diego Carrasco como lateral izquierdo. Es decir, poner cuatro centrales reconvertidos, dos de ellos en laterales.
Perdón, la aparición, o sea, de Vítor de volante central y esta reingeniería, claro, para el medio campo.
Ahora vuelve Caro.
La vuelta a Abeldaño,
Abeldaño avisó que juega lateral izquierdo también. Lo avisó por si acaso.
Por si acaso. Le dijo a Arias, mira, sabes que si necesitáis lateral izquierdo, puedo jugarte, o sea, ahí.
Sí, fue de buena onda. Él ofreció.
Quiere jugar. Bueno. Ahora, el tema, perdón. Oscar, el tema es que si la U, como dice César, no entiende que está para, es el 15º en la tabla, no está para tirar ningún lujo, ningún caño, como dicen los argentinos, está para ir a guapear, pelear, resistir y sobrevivir, por ahora.
A sacar punto, ¿no? A no perder.
Se le insistió sobre este tema a Alfredo Arias y un colega hizo la analogía, la comparación con el carrusel, la rotación. Él le habló de la sillita musical y se molestó el uruguayo. Lo escuchamos.
Es una falta de respeto que digas que juegas a las sillitas musicales. Una falta de respeto. Yo te trato con respeto a vos. Eso es lo primero. Lo segundo, que no escuchaste la pregunta anterior. ¿Por qué jugó, y hace este análisis entonces, por qué jugó Alarcón y jugó Campos López en primera instancia? Y Abeldaño. Sí, claro. Estaba lesionado Abeldaño, sí. Estaba lesionado Bosellur. Volvieron a Abeldaño, volvieron Bosellur, quedan fuera Alarcón y Campos.
Pero pará. Quedan fuera de la convocatoria,
pero
no solo del
equipo titular. Pará. No hay una regla escrita que diga que porque jugaron de titulares, después está el banco y después tienen que salir ahí. No, eso no es así. Muchachos, a ver si empiezan a ver el juego y a opinar sobre el juego. ¿Ustedes creen que hay una regla que... Ah, como fue titular, después entonces le toca ir al banco y después tiene que ir afuera? No, la regla la da la necesidad que tenés y la capacidad que tiene quien entra y quien no entra.
Yo no lo entiendo. Entiendo que también está tratando de defenderse de una situación que para afuera se ve mal, pero hay cierta coherencia en que si un jugador tiene nivel de titular un domingo, que la otra semana entrene tan mal que no sea citado, es, al por decirlo menos, extraño.
Yo puedo entender esa situación cuando tienes efectivamente un especialista como Campos Toro, que en realidad si no está Bosellur, la única función de Campos Toro es Bosellur.
Claro.
Entonces finalmente tú te inclinas por un jugador que a lo mejor sabes que me puede jugar central, de volante central,
un Echeverría, por ejemplo.
Claro. Prefiero incluir a Echeverría, que a lo mejor no ha sido titular, pero prefiero
te
tener
varias opciones.
Variante.
Sí.
Eso se contradice al mismo tiempo cuando pone cuatro delanteros en la banca. En realidad puedes hacer tres cambios.
Hubo dos partidos consecutivos que puso cuatro delanteros.
Entonces tú dices, no, es que sabes que en realidad cada uno me da variante diferente. Mentira. Porque Ángelo Enrique era la misma variante que Gabriel Torres y que Nico Guerra, porque jugaba Venegas con Campos López, por ejemplo. Ya, te creo que Uvilla te dé una situación diferente porque es un externo. No es un jugador neto de área que a lo mejor te puede dar otra característica. Pero si llevas tres centros delanteros a la banca, es que hay una confusión. Y no se trata de no hablar de fútbol. Es que justamente eso, cuando tú llamas tres centros delanteros, es para cuestionar todo lo que tú ves en la semana con respecto a tu propio plan.
Aparte que las reglas que dice Arias, dice que no hay una regla aquí para que el que sea titular a la semana siguiente tiene que ir a la banca y después salir. Pues está bien, no hay ninguna regla. El problema es que esas reglas en la U no se le aplican a jugadores como Matías Rodríguez,
Johnny Herrera,
o Vítor. Esas reglas son para otros, digamos. Hay algunos que no están
claro. Claro, porque ahí se aplicaría en la voz del técnico de Arias las capacidades de los que entran. Pero esas capacidades, en el caso de Bosellur, a mí yo soy un admirador del juego de Jan Bosellur, pero me parece que su presente no es óptimo ni está cerca de serlo. Y lo de Matías Rodríguez ya es una cuestión que yo creo que cualquiera que mira el juego, como dice él, puede cuestionar. Puede cuestionar su capacidad de retroceso, puede cuestionar si hoy es un jugador calificado para ser un lateral cabal. Entonces, miramos el juego y nos llenamos de dudas igual. En fin, será Arias el que tenga que poner la cara si es que a la U le va mal en Viña.
Bueno, Everton de Viña del Mar viene de ganar, venció a Unión Española y de esta forma analiza también Alfredo Arias a su rival del día de mañana.
Everton mostró el otro día, le ganó a un equipo que le habían convertido muy pocos goles. Unión, un equipo que le habían convertido muy pocos goles, que venía muy bien defensivamente en el equilibrio, lo controló en ataque y lo contragolpeó muy velozmente, muy rápidamente y le consiguió hacer cuatro goles. Tiene una historia también eso, ¿no? O sea, no lo agarró de contragolpe en el primer gol porque Unión se hubiese descuidado, sino por una jugada previa y Everton, como virtud que tuvo... Cada vez que atacó hizo daño, muy veloces, profundos, con muy claro lo que querían hacer de cada vez que recuperaba la pelota en la transición defensa-ataque.
Hay un tema con Arias que yo creo que es importante ponerlo en la mesa. El equipo, más allá de las apuestas tácticas, los dibujos, la intensidad con que sale a jugar la U, que eso es cierto, que sale como un equipo con... Es un equipo de cabeza fragilísima. A la U le meten un gol y el equipo se tiende a desmoralizar. Tú ves que están como apuñalados los jugadores si les meten un gol. Y eso también es responsabilidad del entrenador, porque eso habla de que la convicción que tienen los jugadores del propio sistema de juego, del propio equipo, de los propios jugadores elegidos para ser titulares, donde están jugando, no es muy alta, porque pero te hacen un gol y quedas ahí destrozado. César,
eso lo detectó Kudelka en uno de sus primeros partidos del campeonato nacional el año pasado. Él habló de un equipo frágil psicológicamente y que él había analizado toda la campaña de la U ya hace bastante tiempo. Y el otro día, cuando estábamos acá haciendo el partido, si no me equivoco, con Antofagasta por la radio, detectamos que el último partido que la U había dado vuelta un resultado había sido el 30 de marzo del 2018. Es decir, ya pasó más de un año en que la U empezó perdiendo un partido y no pudo ganarlo. Y ya estamos hablando de un plantel en el cual está Herrera, Matías Rodríguez, Bocellur, en ese entonces estaba Pinilla, Lorenzo Reyes, Pizarro, Lorenzetti, o sea, jugadores viejos, hechos y derechos. No solamente responsabilidad también del técnico, también de los jugadores. ¿Son realmente jugadores para la U? Si Kudelka detectó ese problema, ¿había que llenar el plantel con jugadores de medio pelo o que no hayan transitado por Copa Libertadores, por selecciones de su país? Él mismo hace un diagnóstico, pero después no lo ejecuta el remedio, no trae el remedio al camarín. Entonces eso es lo que me llama la atención. ¿Eran estos jugadores para cambiarle la cabeza al plantel? Campos López, Parra, Diego Carrasco, Augusto Barrio, Oroz, por ejemplo.
Claro, pero, eso no, pero de eso Arias no tiene culpa, no, digamos. Él puede decir que no. Lo que ocurre es que el discurso de Arias siempre va muy enfocado a la motivación, a cómo se transmite el mensaje, a la convicción que hay. No, por eso digo yo, que esa convicción desaparece, se fuma, se pincha.
Yo creo que hay una contradicción de él mismo, que es en la que se metió. Además, él puso una regla, perdón, que ha ido él mismo teniendo que derribar, pero que tampoco nadie le pidió que las pusiera. Fue como que él llegó siendo muy absoluto en cómo había que jugar y cuál iba a ser la forma de jugar y como la personalidad que iba a tener el equipo, y no está funcionando. Entonces ahora, como fue tan enfático al principio, cualquier cambio es contradecirse a sí mismo.
Claro, que ese énfasis también Manuel lo hizo para remarcar su diferencia con Kudelka. Como dijo, con lo que tengo yo sí voy a poder hacer lo que tú no supiste hacer. Y siempre está recordando que la U tiene grandes instalaciones y que tiene todo lo que necesita para entrenar bien, en fin. Entonces, bueno.
Está. Oscar Garrido.
Aquí está entonces el más probable 11 de la U para enfrentar a Everton de Viña del Mar.
Epa.
Con Herrera en el arco, cuatro hombres en el fondo, Rodríguez por la derecha, Abeldaño, Vítor y Bocellur en la última línea, mitad de terreno, Caroca, Martínez y Oroz arriba en ofensiva, Guerra, Venegas y Uvilla. Ese es el 11 que tiene la U para visitar a Everton.
Adler, aquí en el Facebook Live, dice: goleada de Everton mañana. No sé si será hincha de la U pesimista, será hincha del Everton, pero vaticina goleada del Everton.
Yo vi a Everton le ha costado ganar muchísimo. No digamos que un equipo que ha lucido en el campeonato. Católica, con muchos suplentes, le ganó muy fácil en Viña del Mar, 2-1. Y no sé si más allá de esta presentación del fin de semana que le hicimos por la radio, tiene unas presentaciones similares y es más o menos el mismo esquema, son estos mismos 11 que han estado jugando, salvo Freitas, que ha estado suspendido un par de partidos, pero el resto es más o menos la misma base, y Díaz no ha podido darle una fisonomía, digamos, tan goleadora como pareció el otro día. Claro, hacerle 4 Unión parecía algo, digamos, para
claro, ponerlo candidato. Ojo que pilló una Unión que venía muy cansada en Ambato, sin Palomeca al medio,
sin Juan Pablo Gómez, que circunstancia, mucho daño.
Una circunstancia especial.
Yo creo que va a ser un partido apretado. La U, como decía César, va a entrar de chico grande. Yo no, gracias, no veo a la U siendo protagonista.
Gracias, Oscar.
Abrazo, que esté muy bien.
A ver si ese auditor capaz que tenga razón, porque en el historial jugando en Viña del Mar se han disputado 56 partidos entre ruleteros y azules. Los de Everton han ganado 21, la U acumula 19 triunfos y han empatado 16 veces. Eso sí, la U ha anotado 7 goles más que el equipo de Viña del Mar, 80-73, solo considerando los partidos con Everton como local. En Viña del Mar, en Quillota, en Valparaíso, en...
donde se haya jugado.
Exactamente.
Muy bien, Adler era ese, en el Facebook Live, donde también está Patricio Yáñez. Salgado, no es Candia, es Salgado.
Está
que dice
un cafecito.
Arias entero malo, dice él. Vuelve bravo, capitán, trayectoria, años, campeón de Cera. Bravo, gran capitán, dice Patricio Yáñez Salgado. Y que la U mañana pierde 2-0. Eso en el Facebook Live, pero estamos en Twitter también.
Sí, tenemos a Cristian Barrios, que es hincha de la Unión Española, que dice que el Kin Arturo, sin duda, porque solo con ganar ya es campeón. Además, es el Barcelona. Quiere participar por las entradas, las 5 entradas dobles para ir a Santa Laura el domingo 17:30. Unión Española frente a Audax Italiano. ¿Cómo va la encuesta? 45% dice que Vidal tendrá un buen fin de semana porque saldrá campeón en España. 29% la UCES seguirá como líder. Y 26% que la U gana y comienza de a poco a salir del fondo de la tabla. Así que todavía hay tiempo. También el WhatsApp, más 569-8199-5278. Nota de voz, hashtag décima fecha 921.
Con tecnología todas tus ideas son posibles. Emprende hoy con los PAC. Inicia tu negocio de empresas PAC. Con internet fibra de 150 megas con telefonía fija, más plan móvil de 30 gigas con minutos libres y Office 365, todo por solo 36.590 pesos mensuales masiva. Exclusivo en entel.cl/inicia tu negocio. Entel Empresas.
Y en Hotel Regal Pacific, una personalizada y calidad de atención. Cuenta con un verdadero servicio 5 estrellas, spa y gimnasio atendido por profesionales. Cocina de excelencia reconocida en el ambiente gastronómico. Visítanos en Avenida Apoquindo 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl.
Everton.
El técnico Gustavo Díaz recuperó al defensa Camilo Rodríguez para el partido de mañana ante la U. Pese al débil momento azul, el charrúa le cedió el favoritismo a su rival.
No, no tengas dudas, es un equipo grande primero. Hay que saber qué equipo es. Es un equipo grande que tiene muchísima jerarquía en sus jugadores, que tiene mucha calidad y eso lo hace a ser el favorito para el sábado. Por supuesto que con todo lo que viene atrás hoy en la U hace que esa distancia se acorte y nosotros tengamos muchas más posibilidades el día sábado de lograr el triunfo. Y bueno, intentar hacer ese partido inteligente en lo estratégico, en lo estratégico, en lo táctico, hasta en lo anímico y llevarnos el triunfo, pero va a ser un partido durísimo, vamos a tener que correr mucho, estar muy atentos para estar a la altura del partido y poder ganar.
Queda el alargue. Ya sigue Deportes en Agricultura con Pato Muñoz.
Un himno en viernes.
Qué lindo.
Tuve un problema de difícil solución.
A las 2 de la tarde con 4 minutos, casi como de manera profética, suenan estos acordes, estos sones, y llega Felipe Espina al estudio con toda la información de Colo Colo. Felipe,
ha sido una semana brava, muy brava. No ha estado fácil. Y no termina fácil tampoco. No termina piso, muy dura.
Y la otra no viene fácil.
La otra no viene fácil, arrancando el día lunes. ¿Ah?
¿Por dónde empezamos? ¿Por lo de hoy o por lo del martes?
Como usted diga, usted elija.
Cronológicamente hablemos de hoy primero.
Hoy. Uh-huh. Bueno, hay formación que es prácticamente ratificada. La única duda es si es que ingresará Morales o Costa desde el arranque. El resto más o menos se sabe. Cortés en portería o Paso Saldivia Insaurralde, que va en el lugar de Barroso. Y el Flaco Gutiérrez, como lateral por la izquierda. Pavés, Suazo y Valdivia, el medio campo ya está absolutamente ratificado. Costa, Morales, Vilches y Mouche. No va Paredes en este...
Ay, no va Parraqués, que ingresó ante Huachipato. Sí.
Y no va Vilches.
No, va Vilches.
Vilches por Paredes. ¿Y dónde juega Morales entonces?
No, pues Costa. Morales.
Para Sala Morales no es 9.
No, pues si juega para afuera.
Y dije, bueno, van a quemar todas las naves.
No.
Cuatro delanteros.
Va para afuera.
Ya.
Y en ese escenario, bueno, esa será la formación que va a presentar Mario Salas esta tarde, cuando arranque el partido ante Deportes Antofagasta en el Estadio Monumental, previa al compromiso más importante que va a tener Salas, me parece, hasta ahora del semestre, porque se queda fuera de la Sudamericana. Seguramente será un golpe durísimo.
Un detalle, Felipe.
Sí.
Se criticó mucho en el sub-20 a Héctor Robles por utilizar a Morales como extremo. Y Mario Salas lo utiliza como extremo y lo encontramos como natural, que bien le está dando la oportunidad a Morales. ¿Cómo va cambiando el discurso, digamos, en la medida que en realidad en la selección no hacía daño y se criticaba duramente al Choro? Y en este caso, a Mario Salas, casi como que qué acierto ha sido poner a Morales en los segundos tiempos, un revulsivo, como dicen algunos, cuando en realidad Morales 9.
Morales
bueno, Tito Tapia también lo ocupaba por afuera.
Pero
un
9 que por condiciones puede acomodarse a jugar afuera, puede, creo yo.
Pero no, está bien. Pero a unos lo matamos, como Héctor Robles. Ya Salas lo encontramos.
Personalmente yo no maté a Robles por calidad. Eso.
No, yo asumo la crítica, pero muchísimos también le dijimos. No, es que el equipo jugaba pésimo.
El equipo jugaba mal.
Sí, pero Morales en esa posición, insisto, se le reprochó muchísimo. ¿Por qué no lo utilizó como 9? Paréntesis, nada más.
Sí. Perdón. Sí, bueno, y habitualmente por la izquierda. Entonces ingresa como titular hoy día, seguramente irá Morales a la izquierda y Mouche a la derecha, que habitualmente...
A mí me gusta más Mouche por la izquierda, fíjate.
Sí, a mí también, está claro, es su posición natural.
Yo creo que el otro día con Guachipato perdió un muy buen arranque de Mouche cambiándolo de costado y... te da un... Además, como Colo Colo estaba jugando sin zurdo, porque no estaba el lateral izquierdo Gutiérrez y no estaba Opaso.
Pero estaba Suazo.
Ah, no, estaba claro, Suazo. Pero por fuera al final terminaron jugando todos los jugadores con perfiles cambiados y era un enredo para Colo Colo, salvo Campos, que es el que menos pasa, pero yo estoy hablando de los jugadores por fuera. Entonces, Mouche creo que aprovecha muy bien su banda, en fin, pero...
Dejaba preguntarte, Felipe, esta duda de Morales o Costa, ¿es una duda generada por el tema físico de Costa, por alguna lesión, o una duda más bien
porque tiene que ver... No, ni siquiera con rendimiento, tiene que ver con el partido del martes. O sea, Costa es titular el martes. Tiene que ver con eso.
O sea, un tema físico de darle descanso.
De darle descanso, pero no es ninguna dolencia, ninguna cuestión tampoco de rendimiento, porque Mario Salas defiende
a Costa. Pero va a la banca Costa entonces.
Sí, claro, sí, iría a la banca.
¿Paredes también va a la banca?
Está la situación, debería ir a la banca. Che, debería ir a la banca. Más allá de que puede decidirlo o no, puede decidirlo durante la tarde, digamos, no llevarlo, no ni vestirlo. Pero yo creo que sí.
Ayudaría con lo que decía Manuel, porque decía, es cierto que Mouche perdió profundidad cuando lo cambiaron de banda. Sí, yo creo que también pasa por un tema de quién tiene atrás. Sí, porque cuando está Opaso, Opaso te da una solución inmediata al extremo.
Te da una segunda opción.
Claro, Campos no. Campos muy lineal, Campos muy pasivo en ataque, no te genera sorpresa, no te traslada el balón, no te rompe línea. Opaso cuando juega se ve beneficiado, hasta ahora se ha beneficiado más el costado izquierdo que cuando jugó por la derecha con Costa. Pero quizás porque se da natural su movimiento o con el propio Costa cuando lo cambien de franja o con Mouche, que es donde se ha establecido la mejor sociedad de ambos.
Ya, eso más o menos claro, ¿no? Con el partido de hoy día.
Eso con esta noche.
Sí, donde está absolutamente enredada la cosa es en el directorio. En lo que va a pasar el próximo lunes, a partir de las 9 de la mañana, en la Casa Alba, la Junta de Accionistas, que va a definir quiénes serán los 9 representantes o los 9 integrantes del directorio de blanco y negro. De esos 9 saldrá el futuro presidente, que ya no va a ser Ruiz Tagle porque anunció que no iba a la reelección. Uno de los candidatos sin duda va a ser Aníbal Mosa. ¿Dónde está, digamos, centrada la atención en los últimos movimientos accionarios, en los últimos movimientos en la bolsa? Antes de contarle los movimientos que eventualmente pueden asegurar incluso más la presidencia de Aníbal Mosa para el próximo periodo, lo invito a escuchar a Gabriel Ruiz Tagle, quien envía, de alguna manera, este mensaje al máximo accionista individual del cacique.
Mire, yo no soy nadie para darle consejos, pero Aníbal Mosa ha sido un gran responsable de estos problemas. Y yo creo que sería un gesto que lo enaltecería por Colo Colo el hecho de dar un paso al costado, porque realmente si analiza el comportamiento que él ha tenido durante todo este año, realmente no ha sido una colaboración para nada en la unidad de Colo Colo y en la consecuencia de objetivos comunes.
Tarde. Yo encuentro que fue tarde.
¿El mensaje?
Sí, yo creo que el diseño comunicacional de Ruiz Tagle falló esta vez. Porque si quería entrar con ese tipo de argumentación, tuvo que hacerlo desde el lunes mismo. Tiene que haber dicho, yo me voy, pero espero que el señor Mosa también se vaya por el bien de Colo Colo, nos vamos los dos, y meterle presión ahí, aunque es mediático, ¿no? Finalmente se resuelve por acciones esta cosa. Pero le falló el diseño comunicacional a don Gabriel.
Se quedó con su amigo.
Sí.
Ayer se despidió de todos los presidentes.
Tuvo
palabras de agradecimiento por el buen año que tuvo con la mayoría de los presidentes. Pero Mosa está en otra. Mosa ni se apareció ayer por el consejo.
No, de hecho está desaparecido hace largo rato.
De andar,
hace
largo rato. Contando billetitos, en silencio, porque acciones, metiéndose a la página, a la bolsa. No,
porque en algún momento apareció en todos lados. Apareció en todos lados, en todos los medios. y de repente se borró, desapareció.
Debe estar tranquilo, entonces.
Yo creo que tiene
sentado frente al mar,
como diseñando buen puerto maquinando, maquinando como,
sí,
como
sí, diseñando su plan,
diseñando mejor.
Si sí, lo que pasa es que Moza ya alguna Ruiz Tagle y Vidal ya se la hicieron una vez, pues, o sea, ya si le hacen la segunda vez, no creo que esté para eso. Está bien guardadito Moza por alguna razón también.
Bueno, ¿le suena el nombre de Ángel Maulén?
Poco, ¿eh? Poco.
No.
Ya, a mí me suena Florindo Maulén, un gran periodista deportivo.
A mí suena Ángel la Niña de las Flores, más no Ángel Maulén.
Ángel no.
Bueno, Ángel Maulén, ex rector de la Universidad Pedro Valdivia, dueño de los preuniversitarios Pedro Valdivia, dueño hasta hace muy poco del Colegio Pedro de Valdivia,
¿ya?
Que vendió a una institución británica, uh-huh, ¿no? Que se hizo cargo de todos los... de todos los colegios.
¿Vendió todos los colegios?
Sí.
¿Hay liquidez?
Hay liquidez.
Hay caja.
Compró las acciones necesarias para ocupar un sillón en el directorio de Blanco y Negro.
¿Compró o las va a comprar?
Las va a comprar. Porque, pero hoy día, muy cercano a Aníbal Moza, podría ocupar uno de los sillones del empresario portomontino. Lo que hace pensar, por la cantidad de votos, sumado a que uno hoy día, cree que la corporación, más allá de que no esté Ruiz Tagle, de que no esté Vial, va a enviar sus votos, digamos, a Aníbal Moza, hace pensar que el empresario portomontino tiene prácticamente asegurada la elección. Hoy día.
Claro.
Faltan 3 días todavía, pues de aquí al lunes.
Sí, por eso le decía, precisábamos con Felipe que las va a comprar, sí. Tiene la intención. Porque está lo bueno está de que los clubes tengan acciones, que la información es completamente pública y uno se mete y revisa. Por ejemplo, hoy día, 0 transacción de acciones de Colo-Colo. No se ha vendido nada. Ayer, 11.000 pesos. Y en el mes, 9.700.000. Nada. Para los términos que estamos hablando, para el volumen. No es nada, habitualmente no es nada, habitualmente es así, son cosas muy chiquititas, pero cuando hay pescados grandes, digamos, esta es una pelea de puros pescados grandes,
sí,
que cuando compran no te compran 10 acciones, te compran un paquete que te dé, como decía Espina, la oportunidad de sumar esos votitos a alguien.
Digamos. Hay que estar haciendo F5 sí. En la paginita.
Bueno,
en algún momento va a caer.
Moza estaba, parece que sin señal de internet el año pasado, mientras la página recibía compra. Entonces, cuando él llegó ese día a la Casa Blanca,
se enteró ahí.
O sea, ni él y sus asesores se dieron cuenta de lo que estaba pasando en la bolsa.
De hecho,
en aquellos días.
De hecho, uno de los directores de esa de Moza, Pablo Morales, no había ido.
Es que
y aparece en un taxi a las 11 de la mañana. Con
una estamos solos,
lo que pasa, que lo llamaron y decían, vente para acá porque tal
es
cosa.
Es que el movimiento aquella vez fue más sigiloso, porque no fue solo cuenta de compra, sino que fue de inversores pequeños, inversores chiquitos, que tenían acciones que administraba la Reinvial, a esos fueron los que les comunicaron, oiga, ¿sabe qué? Necesito su poder para ejercer el voto. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces fue entre medio de compra y de...
Claro, porque después el cuestionamiento era cómo podía la Reinvial asumir el voto de 25.000 mínimos accionistas. Había que ir a preguntarle uno por uno. Al final decidió que no podía, o sea, le dio validez al voto de la Reinvial y por eso tuvo 5 votos en aquella oportunidad. El sector Ruiz Tagle.
Sí, bueno, volvamos a la cancha, ¿les parece? ¿Dónde ha tenido problemas con Colo-Colo?
De los laterales.
Sí, pero fíjate que hay otro... De alguna manera que detectó Salas, que detecta Salas, que es que se genera muchas ocasiones de gol, pese a que Colo-Colo es uno de los equipos más goleadores del torneo, se genera muchas ocasiones de gol, pero convierte menos de las que debería. Bueno, la explicación del comandante.
Es una situación que tenemos que mejorar, pero la verdad es que yo no entro en un tema de ansiedad máxima, ¿no es cierto?, por esta situación. Yo veo que tengo muy buenos definidores. Yo veo que estamos generando mucho y que de alguna forma el fútbol nos presenta ciertos accidentes, ciertas situaciones en las cuales no hemos podido a lo mejor llevarnos, ¿cierto?, plasmar en goles todo lo que nos hemos generado. Yo creo que ahí hay un tema. O sea, yo tengo plena fe, plena confianza y estoy muy convencido que la situación va a cambiar.
Que va a cambiar y que van a ser los goles que...
los goles que le ha costado sacar.
Los goles que le ha costado hacer
de las situaciones que se generan y que finalmente no convierten y que terminan, por ejemplo, significando el empate sobre la hora in extremis.
¿Qué pasa? Que ahí se olvida Mario Sala, perdón, de algunos partidos, porque contra Coquimbo casi no generó. Contra Cobresal casi no generó. El segundo tiempo contra Curicó no generó. Contra Católica generó el segundo tiempo 4, hizo 2 goles, una efectividad bastante importante, un 50%. Contra la U de Conce le costó muchísimo generar. Entonces, claro, pareciera que Colo Colo genera en todos los partidos, pero en la mitad se vio sobrepasado por el rival y en los otros ha marcado una diferencia. Le hace 3 goles a O'Higgins, le hace 3 goles a Unión.
Respecto de lo mismo, César Manuel, hoy juega Andrés Vilches nuevamente. Y uno podría decir, al goleador no se le puede pedir solo el número de goles, porque requiere otras tareas, se le piden otras tareas. ¿Tiene Vilches esas cosas para seguir justificando más oportunidades en Colo-Colo? ¿Las exhibe a su juicio?
Vilches ha hecho goles, yo diría, más que otra cosa.
Ha hecho 4 goles y en 2 partidos.
Sí, claro, ha tenido unas rachitas, como ha sido rachero.
Pero o sea, yo te dice, si tácticamente responde a lo que necesita, yo creo que sí, de alguna manera, ¿no? No es, o sea, un jugador que cumple, que retrocede, que marca, que se convierte en primer defensor. Sí, pero la pega de él, básicamente, es invocarla. Lo ha hecho, pero tampoco al bueno, en fin, no es más que Paredes.
No es más que Paredes,
aún con el Paredes que estamos viendo ahora, digamos, que tiene menos dinámica.
Como sí, que el primer defensa de Colo-Colo, es raro. ¿Sí? Como que ¿sí? Ha hecho goles, pero en circunstancias particulares, pero no, uno no lo ve.
Pero ese detalle no es menor, a los que nos gustan los detallitos, digamos.
Es un delantero que termina jugando, no un delantero que por sí mismo te va a resolver un partido.
No, pero digo, él si tiene que marcar un central, lo marca.
Sí, lo hace.
Como para marcar una diferencia con respecto a Paredes, por sí mismo, o sea, porque recordemos los 2 goles a Católica, fueron toques. No debajo el arco, pero el primero, un cabezazo sin marca, y el segundo, que parece lo deja solo, arco descubierto. Contra Unión fueron también situaciones casi de finalizar la jugada.
Pero
un delantero que por sí mismo te resuelva, se saca 2 centrales, que te va a girar de afuera el área y te la va a clavar, me parece que no. Y yo creo que ahí está el reclamo principal a Vilche.
Para allá la pregunta, porque después de Paredes, que ya parece haberlo desplazado en esa consideración de quién es titular, quién espera, Paredes está primero. ¿El cambio de Paredes es él o es Parragué? Esa es mi pregunta, estando los dos bien.
O Morales.
Claro, o Morales, pero parece.
O sea, que a mí no me parece que haya tenido más allá de los goles un rendimiento que convenza, como para decir, este delantero con los goles marca diferencias, va a generar ocasiones de gol. Yo creo que es un jugador más bien esforzado, que es inteligente para seguir la instrucción al entrenador, pero que no te va a marcar una gran diferencia nunca. Entonces,
en los partidos importantes del semestre. Del campeonato nacional, porque no jugó allá en Ecuador. Contra Católica, antes que ingresara a Paredes, no la tocó. Se lo comieron los centrales Católica. Sí. Contra Coquimbo, un partido bravo, no la tocó. Y por sí mismo tampoco se generó. Y si el equipo no genera situaciones de gol, Vilches desaparece. Y ahí da lo mismo si es el primer defensor, si persigue al central hasta que cruza la mitad de la cancha. Entonces, si tú analizas los partidos complejos de cerrado, Vilches no marca ninguna diferencia.
¿Historial de Colo Colo Antofagasta?
Claro, este es el partido número 21 que van a jugar en los 20 anteriores, considerando solo la localidad de Colo Colo, 12 victorias del equipo popular, 2 éxitos Pumas y 6 empates. La última victoria de los Pumas el año pasado, 4-3 ahí en la cancha de Macul.
Vitel Energía, líder en la distribución e importación de materiales eléctricos, 35 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestra página web, que es vitel.cl.
Mighty HD65 y HD70 78 ahora con mayor capacidad de cargas, único con mantenciones cada 40.000 kilómetros y la mejor garantía de fábrica del mercado. 5 años sin límite de kilometraje. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora.
Deportes Antofagasta.
La dupla de Felipe Flores y Tobías Figueroa será el alma de ataque de Antofagasta en el partido de hoy ante Colo-Colo. El ex delantero de los Albos se refirió al momento del equipo de Mario Salas.
Viene con una mayor confianza, está más arriba de la tabla, está peleando casi ya arriba de los primeros lugares. Pero te digo, bueno, tenemos que ir allá a tratar de revertir esta mala situación que estamos pasando hoy en día, y lo más importante es sumar. Así que ojalá Dios quiera que el viernes nos vaya bien y podamos rescatar algo de allá del Monumental.
Súmate a la conversación futbolera del mediodía. Esto es Deportes en Agricultura.
No soy lo que crees y si te deja.
Paloma Mami, ¿no?
Sí, señor.
Bien, ya la reconozco. Primera corta.
La reconoce.
Pasamos de lo auténtico decadente a Paloma Mami.
Haz la mejor jugada con una pensión fija en UF para toda la vida. Si estás próximo a pensionarte, oriéntate en confuturo.cl. Compañía de seguros con futuro. Un Chile con futuro.
Si tu proyecto es mantener libre de maleza tu parcela y con buenas terminaciones tu jardín, la desmalezadora Steel FS 120 garantiza un trabajo cómodo y eficiente, con todo el respaldo que solo Steel puede ofrecer. Tu inversión está garantizada con la calidad mundial de Steel. Prefiere Steel.
Oye, Patricio Salgado en el Facebook Live dice, ojalá por el bien del fútbol chileno que hubiese gente limpia, no gente que por la plata sea presidente de una institución. Eso respecto a quienes están luchando por el control de Colo-Colo. Robert Hans dice, Parragués 10 más que Vilches, supongo 10 veces más que Vilches, supongo que a eso se refiere.
Por trayectoria no veo que sea mejor la de Parragués que la de Vilches.
Parejo, porque, por último,
porque de hecho la mejor campaña de Parragués es en Guachipato, y Vilches en Guachipato la rompió. Por algo Colo-Colo pagó $750,000 por la mitad de su pase. Entonces, y ojo que tú parte pasaje en Colo-Colo interesante con Rivero y Paredes ahí cuando estaban ellos dos con el Coto Sierra y con Guede. La gente se olvida. ¿Para qué hizo un gol en Colo-Colo?
¿La gente?
El hincha.
El kiosquero.
La gente. Aquí está, en el WhatsApp de Deportes en Agricultura.
Hola, buenas tardes. Giovanni por acá.
Hola, Giovanni.
La consulta es la siguiente: ¿los jugadores condicionan su venida a la selección si es que son titulares o no? Yo creo que esa discusión está de más. Que vengan todos los que tengan que venir, los necesitamos a todos. Sería una linda despedida para la generación dorada. No sería bueno que se retiren en el anonimato de la selección chilena.
Hola, muy buenas tardes, Radio Agricultura, un gran seguidor del programa. Quisiera ganar las entradas para ir a ver fútbol de Colonia el día domingo al Estadio Santa Laura. Mi nombre es Patricio Yáñez Salgado, participando así en el Facebook Live, y lo sigo a menudo en mis días de descanso.
Buenas tardes al panel. Juan Carlos Araya, acá de Puente Alto. Yo creo que la solución de Colo-Colo sería, si tuviéramos, no sé, 20.000 socios al día, se podría elegir el presidente con una elección. Pero con 5.000 socios al día, que como estamos ahora, es re poco lo que se puede hacer, pues siempre lo van a gobernar el dueño de fondo con más plata, ¿no?
Un detalle del primer auditor, Patricio Yáñez. El primero, antes de Patricio Yáñez, decía cómo los jugadores están condicionados de ser titulares o no. Recordemos que alguna vez Fabián Orellana y Pedro Pablo Hernández no quisieron venir a la selección de la Copa América 2015 porque estaban citados solamente en la prelista, no entre los 23. Y por último, ellos quisieron irse de vacaciones.
Les costó caro, eso sí.
Y no estar participando de un proceso, no pelear siquiera quedar en la lista definitiva. Así que los jugadores muchas veces condicionan su venida a la selección más de lo que la gente cree.
Vamos a saber de la Universidad Católica a las 2 de la tarde con 24 minutos. El domingo juega, pero la punta la tiene asegurada Nicolás Muñoz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pato? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro, acá estamos en el San Carlos de Apoquindo, en esta jornada donde el equipo de Gustavo Quinteros se va.
El equipo de Gustavo Quinteros va a... Y ahí quedó el Nico...
Más bien el regenerativo para los titulares y un reducido donde va dando algunas luces el técnico de la Universidad Católica de lo que podría ser el partido frente a la Universidad de Concepción. Descartado, por ejemplo, Sacha Sáez no va a estar frente a la Universidad de Concepción. Agüe prácticamente descartado. Es muy difícil que pueda estar frente al conjunto del Campanil. Estefano Mañasco sufrió una contusión de rodilla, hoy día pudo trotar con cierta normalidad, pero mañana se reintegra a los entrenamientos de la Universidad Católica en un 100%. Ese respecto a lo que va manejando Gustavo Quinteros. En el arco, lo que estuvimos averiguando es que frente al Campanil podría tener una chance en Christopher Toselli. Pero escuchemos al colombiano Dudy Riascos refiriéndose precisamente a lo que pasó en Rosario, a este empate 1-1 por Copa Libertadores y cómo va el panorama de los cruzados en la fase de grupos. Esto dice la Culebra Riascos, lo escuchamos.
Siempre cuando son equipos así que no están tan bien, normalmente uno tiene que prepararse mucho mejor porque están urgidos de conseguir puntos, así que a la hora de competir van a ser un poco más fuertes. Son equipos que se tornan más difíciles en estos momentos. Bueno, Dios quiera que si me toca a mí pueda seguir anotando goles, o si le toca a Diego, el que sea en ese momento, podamos seguir anotando goles y que sea positivo para nuestro grupo.
Ahí estaba entonces el colombiano Dubier Riascos, refiriéndose en esta oportunidad a que va a ser este partido frente a la Universidad de Concepción del día domingo. Reiteramos, el Sacha no va a estar por ningún motivo, le quedan un par de días, no mucho, a lo más una semana para estar en condiciones para llegar a ese partido de la vuelta allá en Rosario, en Gremio, perdón, en Copa Libertadores, lo que va a cerrar esa fase de grupos. A Wade es muy difícil que esté, reiteramos. Hoy día no para un equipo titular, Gustavo Quinteros, pero sí fue dando luces del medio campo. Por ejemplo, le pasó Beto a el Nacho Saavedra, también a Jaime Carreño y por también Carlos Lobos. Saavedra, Carreño y Lobos fue el medio campo de la Universidad Católica que fue probando en esta jornada. En la línea de atrás, a mí me quedan muchas dudas con lo que presentó hoy. Por ejemplo, por la derecha a el Torto Espinosa, centralizado Benjamín Vidal con Valver Huerta, y por la izquierda, Juan Cornejo. Yo siento que ese no va a ser el equipo titular frente a la Universidad de Concepción, o al menos no va a ser la línea de cuatro defensores que disponga el técnico de la Católica, Gustavo Quinteros, frente al Campanil. Mañana lo va a definir, pero también probó a Diego Buenanote arriba, a Diego Valencia y a Munder, un equipo más o menos similar al que enfrentó frente a Palestino. Y ahora también sumamos nuevamente la voz de Dudy Riasco, refiriéndose al presente en Copa Libertadores de la Universidad de Católica.
Yo optaría por la Copa Libertadores, la verdad es un torneo que todos queremos jugar, muchos jugadores que de pronto no han tenido la posibilidad, yo creo que sueñan con eso. El equipo de nosotros, los jugadores, cuerpo técnico, son personas que siempre la ven con la mayor ilusión. No vamos a bajar los brazos, vamos a jugarnos hasta lo último, vamos a entregar todo de sí porque queremos seguir en la pelea. No nos hemos conformado con haber tenido, por decir, un paso, porque todavía se dice un paso a Suramericana, pero tenemos que pelear para quedarnos más bien en Libertadores.
¿Pulgar arriba, pulgar abajo para el Culebra Riascos aquí en el panel de Deportes en Agricultura?
Pulgar arriba para su celebración.
Ya, pero
si está, pero métale algo del esfuerzo, o sea, del fútbol.
Lo trajeron a reptar al tipo. No vino a reptar, vino a.
Aparte, aguante que hizo hasta un tutorial, claro. El momento que la Católica estaba más confiada,
más dulce. De Católica, sí. Hay un tutorial, ya le explica cómo hacerlo.
Okay, sí. Me sumo
y la gente lo
a Olmo. En cosa de celebraciones, Riascos número 1 de 2019. ¿En la cancha?
No sé.
Ha sido muy irregular. Ha tenido partidos aceptables y otros muy malos, pero por ejemplo, el partido del miércoles, que fue muy malo de todo el equipo. Entonces, cargarlas con el pobre
Dubier
es un poco injusto, creo yo.
Yo creo que no tiene término medio. En Everton, ante Everton y ante la U, hace goles y no se le puede costar porque para eso se le trajo. Pero tiene partidos donde no aparece, y no aparece ni con el equipo, ni individualmente. No es un jugador que te marque una diferencia por sí mismo. Insisto, en esa característica que tienen que tener los delanteros hoy en día. No puedes vivir del equipo. Es cierto que el equipo te hace crecer, el equipo te apoya, te colabora. Pero hay momentos de los partidos en que, por algo, tú eres el delantero. Así como el arquero está para atajar, y si falla la defensa, tiene que atajar. Si el equipo no sabe atacar, bueno, resuelve tú en un mano a mano, anticipa un defensor, gira a la entrada del área y saca un remate. Son los partidos donde no remata.
Claro, es que se los pregunto porque el jugador pasa a ser relevante para la Católica mientras no esté Sáez. Ya está dicho, no está Sáez, sigue lesionado. Y les extiendo la pregunta, no está Wed. ¿Cuánto le pega eso a la Católica?
Eso le pega más, yo creo, Eso le pega más. A Wed es el jugador fundamental, no solo de esta temporada, la anterior también, digamos, el equilibrio de la Católica, es el orden hacia atrás y hacia adelante del equipo, es la voz de mando del equipo, aparte que también tiene disparos fuera del área, es el encargado de los penales, tiene una serie de cualidades a Wed que lo hacen bastante irreemplazable en la Católica como
espíritu, pero sí. Yo no sé si una web como el que vimos el otro día es más Lobos o que Carreño, que no han jugado malos partidos, ha tenido.
Pero es que la web del otro día estaba lesionado.
Por eso, entonces tampoco es que sea un jugador que no encuentra a alguien en este momento en el plantel que está tan lejos, o sea, que está ni cercano a su rendimiento. No, hay varios que están cercanos a su rendimiento. Yo creo que Agüed no ha destacado tanto por sobre el resto como lo hizo el año pasado, lo que es bueno, porque el resto ha mejorado. Yo creo que no es que Agüed haya bajado, es que el resto ha mejorado. Ahora, entre poner un jugador lesionado a Agüed y poner a cualquier otro que está tratando de ganarse un puesto desesperadamente, yo creo que ahí fue el gran error de Quintero el otro día, el gran error.
Perdió mucho la Católica con
mucho,
ese
mucho, mucho, está disminuido, el pobre Rebolledo lo pasó horrible.
Claro, entonces la pregunta es, ¿una web mermado así que juega al 30% o Carlos Lobo? O Carrera, Carlos Lobo, ¿no?
Pues además le ganaron así a Everton en Viña, sin una web, el otro día contra Palestino, ingresó ese tiempo porque Palestino puso a Farías, puso a Jiménez para mejorar el equipo, porque Católica había comenzado ganando ese compromiso. Yo siento que sin una web en Chile le alcanza. El problema es que en el campo internacional, aún con un buen Agüed, Católica raspa, o sea, está alcanzando una regularidad hasta por ahí nomás, pero sin Agüed, como el otro día, pasa a ser un equipo bastante del montón y con serias aspiraciones de quedarse fuera de la Copa Libertadores.
Nico, dijiste que le había dado un peto a Ignacio Saavedra. ¿Eso significa que puede ser Saavedra Fuentes o está pensando en un Saavedra Lobo, por ejemplo, Saavedra Carreño?
Es que, a ver, en la práctica de hoy puso tres hombres, como es habitualmente, en el medio campo. Un peto para Saavedra.
¿Ya? Así fue configurando el medio campo, al menos en la práctica de hoy, Gustavo Quinteros.
Ya, eso respecto de lo futbolístico, y al parecer en lo dirigencial asoma en el horizonte de Católica, al menos tiene aspiraciones de estar en el directorio de la Universidad Católica, un hombre con harta experiencia en selección chilena.
Así es el caso de Felipe Correa, que hace un tiempo trabajó en la NFP, claramente en la selección chilena, y también estuvo en el cuerpo técnico de Juan Antonio Pizzi en Arabia Saudita. Es la novedad que presenta esta lista de 10 candidatos al directorio de Cruzados que se presentó ayer. Faltan nombres, dos son del grupo de Cecilia Carlesi, del grupo Auguri, que tiene el 19% de las acciones de Universidad Católica. Uno fijo que se va a sumar es Franco Achiardo, abogado y mano derecha de Cecilia Carlesi en sus empresas. Y el otro podría ser Sebastián Arispe, hijo de Cecilia Carlesi, que es prima de Carlos Heller. Entonces, en este directorio de Cruzados van a haber movimientos. Hay 12 candidatos para 11 puestos, es decir, un sillón va a ir a la pelea. Lo disputan Jaime Esteves, Fernando Echeverría, el propio Felipe Correa y también Francisco Lavín, que en la junta anterior había reemplazado a otro director de la Universidad Católica, exactamente por Luis Larraín. Es por eso que va moviéndose de esta forma el directorio de la Universidad Católica, de Cruzados más bien, y lo más importante es que Juan Tagle tiene el respaldo de la mesa directiva para seguir como presidente de la institución. Él tiene acciones, pero no suficientes como para nombrar un director más. Es por eso que necesita el respaldo de la mesa y lo tiene para seguir al mando de Cruzados en la gestión deportiva, que ha sido por ahora exitosa la cabeza de Juan Tagle.
Muy bien, Nico, muchas gracias.
Un abrazo, que estén bien.
Sí, el cargo de Felipe Correa era el de gerente de selecciones. Sí,
lo que hace Ian McNiven.
Es un trabajo logístico, la pega de Ian McNiven hoy.
Claro, bueno, acá llega a ser director, no llega a ser una pega del Tati Buljubasich.
No, es para situarlo en lo que hizo la selección.
Su labor pública anterior, digamos. Claro,
decía Nico, estuvo en el cuerpo técnico. No, no pertenece a los cuerpos técnicos.
No, no, pero era un hombre de plena confianza a Sampaoli.
Claro.
Él estuvo muy cerca, bueno, de Borghi y de Sampaoli. Y sobre todo con Sampaoli lo tenía loco. El casildense lo volvía loco, con los permisos, ir a buscar a los jugadores, tener que conseguir una serie de instalaciones que a veces rayaban alguna de locura.
Demencial.
Exacto.
Ya, pero digo, esa sapiencia le puede ser útil a un directorio de un equipo de fútbol, ese conocimiento, ese bagaje.
Sin duda, personas que estén involucradas en el mundo del fútbol, por sobre muchachos que quieren jugar un modo carrera o un Master League en modo real, lejos mejor que esta gente con experiencia. pero bueno, no, no todos los directorios de fútbol están integrados por personas que tienen roce y conocimiento.
Ojalá tenga opinión, se le escuche dentro de una serie de personas que a lo mejor no tienen ningún conocimiento del fútbol, que están ahí porque tienen que cumplir con un compromiso por haber comprado acciones simplemente. Yo creo que Felipe Correa puede ser un buen aliado al Tati. Yo creo que es un hombre ahí que más que suma que resta estando dentro del directorio.
El domingo la Universidad Católica, Andrés Fernández.
Exactamente, y en San Carlos de Apoquindo el historial dice que han jugado 17 veces con 9 triunfos cruzados, 33 goles, 2 victorias de la Universidad de Concepción y 6 empates. Esa última victoria tiene como fecha el 2 de agosto del 2006. Después de este partido del 2006, la Universidad Católica ha ganado, tiene un invicto de 13 partidos, 8 triunfos y 5 igualdades ante el equipo de Francisco Ozán en la precordillera.
¡Qué pegada, qué rendimiento, qué calidad del mejor resultado! Final, Cadina, único con tecnología que reduce las emisiones de polvo y cuida tu salud. Cadina es maestro en adhesivos.
Atención hispanos, este domingo a las 17:30 horas, Unión Española salta nuevamente a la cancha de la Catedral para protagonizar el clásico de colonias ante Audax Italiano por una nueva fecha del Campeonato Nacional, y necesitamos a toda la hinchada hispana. Siga apoyando al Rojo de Independencia, comprando tus entradas a través de puntoticket.cl. Te esperamos en el Santa Laura Universidad SEC, a solo pasos del metro Plaza Chacabuco.
Entrega total garantizada. El equipo con más pasión está en la 92.1. Deportes en Agricultura. Si tu proyecto es mantener libre de maleza tu parcela y con buenas terminaciones el jardín, la desmalezadora Steel F120 te garantiza un trabajo cómodo y eficiente, con todo el respaldo que solo Steel puede ofrecer. Tu inversión está garantizada con la calidad mundial de Steel y su servicio postventa de la red de distribuidores autorizados a lo largo de todo Chile. No te tientes con ofertas que solo te harán perder tu dinero. Prefiere Steel.
Con tecnología, todas tus ideas son posibles. Emprende con los Pack Inicia tu negocio de Entel. Internet fibra, 150 megas, más telefonía fija, más plan móvil, 30 gigas con minutos libres y Office 365 Cloud. Todo por solo 36.590 pesos mensuales masiva. Exclusivo en entel.cl/inicia tu negocio. Entel Empresas. Producto exclusivo de contratación web.
Si necesitas orientación y asesoría para pensionarte, encuéntrala en confuturo.cl o en nuestras sucursales en todo el país. Compañía de Seguros con Futuro, un Chile con futuro. Somos parte de la Cámara Chilena de la Construcción.
Maestro, ¿qué está haciendo?
Estoy pegando cerámica.
Pero cambias al adhesivo Cadina. Cuide su salud.
Ya es momento de dar un paso a la siguiente generación de adhesivos cerámicos, solo con Cadina, el único adhesivo con una fórmula exclusiva que reduce las emisiones de polvo. Cadina es tecnología, limpieza, cuidado de la salud y rendimiento en una sola mezcla. Cadina, maestro en adhesivos.
Se pasó, Cadina.
Cuando eliges un camión Hyundai, eliges tener el menor costo operacional. Rentabiliza tu negocio con los camiones para reparto urbano de la línea Mighty, HD65 y HD78. Ahora con mayor capacidad de carga, potencia y rendimiento. Únicos con mantenciones cada 40.000 kilómetros. Y la mejor garantía de fábrica del mercado. 5 años sin límite de kilometraje. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses. Marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Líder en la distribución e importación de materiales eléctricos. 35 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. En Vitel encontrarás soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestras sucursales o nuestra página web vitel.cl.
En Collahuasi tenemos un compromiso permanente con la región de Tarapacá. Ejemplo de ello es nuestro apoyo al patrimonio a través de la Corporación Museo del Salitre, que protege las oficinas salitreras Humberstone y Santa Laura. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Qué Si necesitas orientación y asesoría para pensionarte, encuéntrala en Confuturo.cl o en nuestras sucursales en todo el país. Compañía de Seguros Confuturo, un Chile con futuro. Somos parte de la Cámara Chilena de la Construcción.
Con tecnología, todas tus ideas son posibles. Emprende con los Pack Inicia tu negocio de Entel. Internet fibra, 150 megas, más telefonía fija, más plan móvil, 30 gigas con minutos libres y Office 365 Cloud. Todo por solo 36.590 pesos mensuales masiva. Exclusivo en entel.cl/inicia tu negocio. Entel Empresas. Producto exclusivo de contratación web.
Este equipo no descansa para entregar la información con pasión y energía. Es el equipo de Deportes en Agricultura.
Dos de la tarde con 41 minutos. Baila Manuel de Tesanos al ritmo de esta música. Sí que está, le viene bien la canción. A esta hora, comunicación con Pablo Ramos en Barcelona. Claro, yo decía en los avances, Pablo, que todo lo bueno tiene su final. Y aquí hoy terminó la muy buena semana de Garín y Jarry en el torneo Conde de Godó.
Son muy malas noticias las que va a entregar Pablo Ramos, perdón.
No, ni tan malas, Manuel. Yo creo que terminan con saldo positivo los tenistas nacionales después de esta semana que tuvieron acá en Barcelona, en el trofeo Conde de Godó. Garín eliminado ayer frente a Carballés y hoy en la mañana Nicolás Jarry quedó fuera del torneo luego de que Daniil Medvedev, 14 del ranking ATP, lo dejara fuera por 2-0. Escuchemos al Nico Jarry hablando sobre sus sensaciones después de esta semana y la derrota del día de hoy ante el consistente juego del jugador ruso.
La verdad es que estoy feliz de haber tenido la oportunidad de volver a estar compitiendo una vez haber perdido y poder aprovechar, sobre todo poder aprovechar al máximo di todo lo que podía. Ya quedaba muy poca energía, pero nada, cada partido fui jugando mejor. Me terminé hoy día con las cosas bien claras, con buenas sensaciones.
Digamos que esta semana tiene una consecuencia. Voy a sacar a Garín un poco del análisis, porque para Garín las cosas venían funcionando, venían saliendo bien, es el número uno de Chile, está dentro de los primeros 50 del mundo, es decir, la vida y la carrera le sonríe a Garín hoy. Para Jarry este torneo puede ser un punto de inflexión, porque estaba medio extraviado y le fue muy bien esta semana.
Sí, muy bien, y bueno, tuvo suerte, había quedado eliminado del torneo.
De hecho, Lucky Loser se llama la figura, perdedor afortunado.
Y le ganó al que lo había eliminado.
No, sí, es una cosa muy loca.
Sí,
lo que
pero le pasó el físico le pasó la cuenta hoy día. Bueno, lo decía en la misma declaración, ¿no? Nico Jarry, que tuvo que jugar los dos partidos de quali y tres partidos en la fase, en el torneo regular, digamos. Todos a tres sets, salvo este último.
Había una diferencia de 4 horas. En la cancha
entre él y Medvedev, claro, y se notaba cuando iba a sacar y estaba como resoplando en el segundo set, estaba como cansado.
6-2-3 ganó Medvedev ayer, ¿no?
Y le, sí. Y también arriesgaba mucho en los tiros, digamos, y claro, se le empezaron a ir largo algunos, otros los medía espectaculares, pero claro, no, ya no tenía el fuelle, digamos, como para sacar adelante el partido. No sé si así, Pablo, lo viste tú también ahí directo en Barcelona.
Sí, desde el primer minuto el Nico Jarry quiso acortar todos los puntos, buscar más winners, tratar de ser agresivo en cada pasaje de este partido. Normalmente cuando un jugador llega a una final de un ATP 500 juega 6 partidos. Jarry jugó 6 partidos acá en Barcelona, no llegó a la final, pero sumamos los partidos de la quali y 5 encuentros jugados a 3 sets, 2 horas y media de partido, 3 horas de partido. Estaba con algunos problemas en una de sus muñecas, entonces eso finalmente le termina pasando la cuenta, más aún considerando que no venía con ritmo de juego. Su último campeonato había sido hace cerca de un mes, por eso lo que tiene que hacer ahora Jarry es sumar partidos. Viaja este fin de semana hacia Estoril, Portugal, va a jugar el ATP 250 de esa ciudad, donde seguirá sin entrenador. Todavía no se suma Martín Rodríguez a la gira por arcilla en Europa, pero a pesar de que está sin su staff, saca cuentas alegres el tenista nacional. Escuchemos lo que dice respecto a esto de aclarar sus pensamientos para estar solo acá en Europa las primeras semanas.
Por los dos van de la mano. uno lleva al otro, así que nada, feliz de empezar la gira ya con buenas sensaciones, con victoria, sacando peso encima, y eso me va a dar más tranquilidad para los próximos partidos. La claridad de los partidos que vengo jugando cada vez ha sido mayor, así que espero seguir con esta misma concentración y con la misma decisión en los puntos importantes.
Ya, tampoco es tan categórico en decir que le haga bien, que era lo que yo en algún momento pensé podía enunciar, pero esta es una relación de un tiempo ya largo, y muchos creen que es una relación que pudiera estar desgastada.
Llegó al límite de su productividad también, que es muy normal en todo caso en los entrenadores técnicos, súper normal. Que no es que haya una mala relación, pero termina, o sea, ya no tiene más. Y ahora, Martín Rodríguez, claro, estaba aquí, dio una entrevista en la cual decía que le hacía bien incluso a Jarry estar solo un rato y vérsela solo y enfrentarlo solo. Le hizo harto bien, pues. Sí. Le hizo súper bien estar solo. Entonces,
ahora, solo no está. Pablo, sigue viajando Tim con Masu por esta semana, porque Masu vino acá al lanzamiento de esta exhibición, pero entiendo que vuelve a Europa.
Claro, vuelve a Europa el domingo, inmediatamente. Dominic Thiem sigue vivo acá en Barcelona, pero el lunes viaja a Viena. Van a estar en esa semana preparando la ciudad austriaca, el Master 1000 de Madrid, y el próximo fin de semana regresa a España para ir a Madrid a jugar este torneo. Así que Nicolás Masu sigue con Dominic Thiem. La gira en arcilla es las semanas más importantes del año para el jugador austriaco, siempre con la mente puesta en ganar Roland Garros. Es el gran objetivo, la gran meta que tiene Dominic Thiem. Recordemos que el año pasado ya llegó a la final, donde jugó frente a Rafael Nadal.
Sí, pudiera haber una duda acá respecto de que esta semana Nico se inscribió Jarry en dos torneos. Está anotado en Múnich, está anotado en Estoril. Tú me dices, va a Estoril porque ya entró al cuadro de Estoril, y en Múnich seguía, entiendo, un par de lugares afuera. Si corriera la lista en Múnich, él ya no cambia de decisión, él ya se anotó a firme en Portugal, ¿no?
Sí, va a Estoril. Entró directamente al cuadro principal y en Múnich tenía que seguir esperando. Y al fin y al cabo son dos torneos de la misma categoría, entonces ya tomó la decisión de ir a Estoril. En tanto, Cristian Garín va a Múnich, en Alemania. Ahí van a estar jugando los jugadores chilenos las próximas semanas.
Lo que pasa es que en estas horas se han bajado tres jugadores de Múnich. Corrió la lista para Gulbis, para el letón, que estaba justo antes de Jarry. O sea, Jarry está ahí. Claro. Y corrió la lista con, entiendo que, Tomic, que es el otro que estaría entrando directo. Así que...
Sí, le pregunté directamente en la conferencia por eso y me dijo categóricamente que iba a Estoril.
Listo. Se decidió y va a ir a Portugal.
Estos torneos de algún modo para tenistas que están en la zona Jarry Garín, digamos 30, 40, 50, les sirve como preparación. Los grandes tenistas esta semana la toman de descanso. Habitualmente los arcilleros, Nadal, Thiem, Wawrinka, Nishikori, seguramente no van a participar estos ATP 250 preparándose ya para los que vienen dos Master Series seguidos, que son
Madrid. Los que cobran garantía. Zverev en Alemania, por ejemplo, Múnich, claro, tiene garantía y va a ir. Ahí va a estar Garín.
Por ejemplo, Madrid y Roma son dos Master Series seguidos. Sí, y ahí es donde se juegan parte de los puntos, digamos, de este primer semestre antes de Roland Garros, que es a fines de mayo.
Y este también era grande, digamos, un torneo que daba, o sea, Nadal, por ejemplo, Barcelona, tiene garantía acá, en Barcelona. Claro. Entonces, no se iba a bajar. Pablo, ¿algo más? ¿Algún detalle más con nuestros tenistas y sus próximos pasos?
Bueno, solamente esperar que viajen los dos mañana sábado, uno a Múnich, otro a Estoril, y ya seguir jugando estos torneos que, si bien son ATP 250, una categoría menos que el Conde de Godó, tienen unos cuadros bastante duros con tenistas top 10, así que no hay que mirar en menos, por lo menos lo que se viene de aquí para los próximos días, para Cristian Garín.
Y para Nico Jarry, que es el otro tenista chileno, le agradecemos a Pablo, se nos cayó ahí justo sobre el final de la comunicación. Estaba mirando la lista de aceptados a Estoril. Primero Tsitsipas, el griego, décimo jugador del mundo. Después Fognini, que viene de un resultado espectacular. Ganaron un torneo en Monte Carlo, la final a Nadal.
Ganó Nadal la
17, pero mira la lista: Monfils, Demiener, el australiano, Chardy, el francés, Sousa de Portugal, 41 del mundo. O sea, no, hay tenistas realmente buenos.
Pero se presenta una buena oportunidad para los chilenos, ¿sí? De meterse en una semifinal, en unos cuartos de final. Si repiten la actuación de Barcelona, perfectamente lo pueden hacer.
¿Por qué no? Eso con los tenistas chilenos. Y visita la página de Collahuasi en Facebook y conoce el testimonio de personas como Sara, destacada exalumna del Liceo Bicentenario Juan Pablo II, quien actualmente estudia Derecho en la Universidad Católica. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Visita nuestras sucursales o nuestra página web, vitel.cl.
Y déjame contarte que está el Mighty HD65 y el Mighty HD78, ahora con mayor capacidad de carga. Son los únicos con mantenciones cada 40.000 kilómetros y la mejor garantía de fábrica del mercado. 5 años sin límite de kilometraje. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora.
Minuto 60.
Es la adrenalina del fútbol, es el vértigo, la pasión, es Deportes en Agricultura.
Decir Andrés Fernández que hay fútbol de la B y que se espera y hay mucha expectación en lo que va a pasar el domingo a las 4 de la tarde en el estadio Zorros del Desierto, donde Cobreloa recibe a Wanderers, choque de potencias de la B, de equipos que tienen sueños de vuelta a primera. Vamos con Mario Anciani hasta el norte. ¿Qué tal, Mario?
¿Cómo están, muchachos? Sí, alta expectación, de hecho. Ya van más del 50% de las entradas vendidas para lo que va a ser el duelo de este día domingo entre Cobreloa y Santiago Wanderers. Un Cobreloa que está a un punto solamente de los Caturros y que obviamente puede quitarle el liderato del campeonato en esta oportunidad. Por lo mismo es considerado un duelo de importancia y, bueno, justamente sobre eso habló Víctor Riveros, el técnico de Cobreloa.
Es una final, nos jugamos la vida en Valdivia y nos tendremos que jugar la vida con Wander. Y,
¿qué tal, Javier? ¿Cómo le va, Mario?
Y la verdad que tiene que estar al 100. No podemos arriesgar quizá una lesión mayor con algún jugador o que no esté al 100%, así que tenemos que ir trabajando en lo reemplazante y darle la confianza.
Justamente algo importante tocaba ahí Víctor Rivero, porque son varias las bajas que tiene Cobreloa, entre esos uno de los más importantes, que es el caso de Guillermo Firpo, que cumplió con, le sacaron tarjeta amarilla, llegó a la quinta y por lo tanto se perderá este encuentro. Por expulsión no estará Felipe Báez, y por lesión uno que había estado subiendo su nivel, que es el caso de Nozomi Kimura, que también se va a perder este encuentro. Uno que sí estará será el uruguayo defensor que anotó el partido anterior, Sebastián Ramírez, que habla del potencial que puede tener precisamente Santiago Wanderers, pero que tienen que preocuparse más de Cobreloa que del rival.
Más allá de lo que venga a ser Wander, tenemos que enfocarnos en lo que hacemos nosotros. Creo que si nosotros estamos bien, nos mostramos fuerte como equipo, como lo venimos haciendo estos últimos 3 partidos, va a ser difícil que Wander se lleve puntos de acá de casa. Como te digo, creo que el partido de Valdivia se vio un equipo, se vio carácter, se vio, como te dije, en la adversidad pusimos lo otro. Y bueno, como te digo, la verdad que estando bien nosotros, no depende de cómo venga y cómo juegue el rival. Sí, obviamente hay que analizarlo, ver sus virtudes, sus defectos, pero enfocarnos más en nuestro trabajo.
4 de la tarde, Mario Anciani, ese partido el día domingo allá en Calama. ¿Cuánta gente esperan?
Se pusieron a la venta 7.000 entradas, ya por lo menos hay cercana a las 5.000 que están vendidas ya en este viernes. Así que yo creo que vamos a estar muy cerca al aforo solicitado por Cobreloa para ese compromiso.
Bonito partido, capaz que meta más que algunos partidos de primera, de seguro. Allá en Calama, ¿había un concurso para la gente, para la hinchada o no, Mario?
Sí, porque se quiere tener nuevamente la sirena, que se echaba mucho de menos. La gente pedía dónde estaba la sirena, nadie sabía dónde estaba, y bueno, la recuperó Cobreloa y va a ser un concurso precisamente en donde por cada partido de local va a seleccionar a un hincha y que él va a ser el encargado de hacer sonar nuevamente la sirena, la mítica sirena que se escuchaba siempre en los partidos de local de Cobreloa. Bueno, va a elegirse a uno.
Listo, Mario. Sufren los jaquecosos, eso sí, allá en Canadá, que oiga, que metía ruido la sirena de Cobreloa. Muchas gracias, cuídate.
Saludos.
Ahí está Mario Ciani desde Calama, en el Zorros del Desierto. El partido está muy entretenido. 18 Wanderers, 17 Cobreloa. Por eso había que preguntarle también a Miguel Ramírez, el Cheito, el técnico de Wanderers, por esta entretenida pelea por la punta del fútbol de la B.
Estas situaciones ayudan, sirven para madurar, para mejorar, para potenciar y no entrar en esa desesperación por una derrota. Hay que asumirla como tal, por supuesto, pero hay un camino súper largo todavía por delante y que no me cabe duda que va a ser intenso, porque el primer lugar siempre va a estar en disputa. Para este fin de semana está en disputa el liderato, con dos equipos que indudablemente son los llamados a ser protagonistas del torneo.
Ya, eso con Santiago Wanderers y la visita del día domingo a Calama puede marcar un cambio en la punta del torneo de la B y en los sueños de volver a primera. Están muy vigentes ahí.
O sea, dos equipos que estarían bien en primera división.
Podrían competir.
Sí.
Tienen la infraestructura, tienen los recursos para competir. Wanderers no es que tenga tantos recursos, pero tiene un respaldo de gente que es importante.
Sí, Wanderers lo que tiene que solucionar es su problema institucional, digamos, ¿eh? Con sus accionistas que van, que vienen, que venden, que no se quedan, que no logran tampoco establecer un proyecto de largo plazo.
Ahora, volver a primera sería un lindo acicate para tratar de ordenar la casa y las finanzas. Con tecnología todas tus ideas son posibles. Emprende hoy con los PAC. Inicia tu negocio en Teleempresas. PAC, con internet fibra de 150 megas con telefonía fija, más plan móvil de 30 gigas con minutos libres y Office 365. Todo por solo 36.590 pesos mensuales más IVA. Exclusivo en entel.cl/ inicia tu negocio en Teleempresas.
Minuto 65 del partido, es el momento para iniciar tu trámite de pensión. Si no sabes cómo hacerlo, oriéntate en Confuturo.cl. Compañía de Seguros Confuturo, un Chile con futuro.
Y a las 2 de la tarde con 57 minutos suena el redoble de tambores, es decir, hay ganadores de los premios que teníamos hoy. Entradas para ir a ver a la Unión Española.
El domingo 5:30 en Santa Laura, Álvaro Lagos, Lucas Arias, Ana Muñoz, Cristian Barrios y Patricio Yáñez. Nuestra producción coordina por interno con
No, pero no se lo puede ganar gente acá.
¿Cómo ganó Pato Yáñez?
Comenta y gana invitaciones.
No, había un editor que se llamaba Patricio Yáñez. Facebook Live.
Gánese un café con Pato Yáñez. Puede ser, ¿no? Sí, concurso otro día. ¿Por qué no? Ya, viene la rebelión de las ovejas con Felipe Izquierdo. Buen fin de semana. Y recuerde, hoy, desde las 20 horas al aire, desde el Monumental, comienza la fecha 10, Colo Colo y Antofagasta.
No te enamores de mí.
Final. Pero la información y el debate volverán para vivir otra jornada de goles, adrenalina y pasión en Deportes en Agricultura. Una presentación de Cadina, maestro en adhesivo. Compañía minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Compañía de seguros con futuro. Un Chile con futuro. Nuevos PAC, inicia tu negocio. De Entel Empresas. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora. Hotel Regal Pacific, en Santiago y Buenos Aires. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Es nuestra jugada maestra, es Deportes en Agricultura.